titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Doctor Velázquez, pues qué interesante escuchar lo que usted nos indica. Créanos que eso reafirma la confianza que tenemos, la esperanza por una Guatemala mejor, porque el cáncer de la corrupción nos ha comido millones de quetzales en recursos. Vea usted, por ejemplo, el caso más reciente, el caso Cambray 2, que ese podríamos ligarlo con la irresponsabilidad que existe en el manejo o en la función pública por no tener ese vigor para la aplicación de la ley y de los reglamentos que se tienen en vigencia. Después del caso de la línea, ¿podríamos esperar algún caso de impacto más? Obviamente ustedes tienen investigaciones en todo sentido, entiendo que el personal que tienen es muy limitado, pero los guatemaltecos esperamos más realmente que apenas esta sea la punta del iceberg que traiga todos los eslabones de la cadena de corrupción en todos los sectores de la actividad social.
Ese es el propósito. El propósito es poder continuar con investigaciones profundas en diversos ámbitos de la administración del Estado. En la medida en que vamos obteniendo la prueba suficiente, tal como decía al inicio, será presentada ante los jueces. Y ¿qué tanto impacto? Realmente nosotros no trabajamos pensando en el impacto, sino se nos presenta un hecho, por ejemplo, como el del señor Mendoza en Izabal el año pasado. No, para mí, la existencia de un ejército privado en un departamento, la posibilidad de operar ese ejército privado como lo hacía, y no sabría si también todavía lo hace, este grupo del señor Haroldo Mendoza en Izabal, para mí ese es un hecho escandaloso. Y que no haya una reacción del Estado para impedir que grupos de justicia privada como este sean controlados es un hecho escandaloso. Sin embargo, esa investigación produjo una reacción solo por el apellido Mendoza asociado en el imaginario nacional a una familia a la que se le ha atribuido acciones delictivas. Pero nada más, cuando podría haber significado la reflexión acerca de esto de la justicia privada de territorios que no es solo este de Morales o Los Amates, sino que está también al occidente del país y al norte del país y muy cerca de Guatemala, de territorios que están controlados por organizaciones criminales. Y eso debió producir más una reflexión sobre esa situación que se presentaba en el país, y por lo menos en la denuncia, en el intento de liberar, y casi que habría que hablar justamente con esa palabra, con esa expresión, liberar zonas del país que están atrapadas por el crimen organizado. Entonces, si de impacto se tratara, si de investigaciones de impacto, uno diría, este debió ser una investigación de impacto. Tuvo su resonancia por el apellido, no por el hecho en sí mismo. No seleccionamos temas de impacto. Seleccionamos, naturalmente nosotros no tenemos la capacidad para ser un ministerio público. El ministerio público, que es centenares de veces más grande que la CICIG, no tiene capacidad, mucho menos nosotros tenemos capacidad para abarcar todos los temas de investigación. Tenemos que seleccionar, y dentro de esa selección además priorizar algunos temas de acuerdo con los resultados que vamos obteniendo. ¿Cuál es la consideración? Lo que mencionaba de la revisión que hice entre octubre y diciembre del 2013 sobre temas fundamentales que interesaban al país, ese es un criterio. Lo que en general pude recoger de todas esas entrevistas que realicé por espacio de 3 meses, hay temas muy importantes todavía, mucho más importantes supongo inclusive que la línea, en temas de administración tributaria y de aduanas. temas que estamos examinando, que creo que sería inclusive de mucha mayor utilidad para el país. La línea, con todo lo que ha generado, con todo el impacto, no solo nacional, sino internacional que ha tenido, realmente es una investigación pequeña. Pequeña en cuanto a la totalidad del fenómeno. Claro que es una investigación compleja a la que ha tenido que entregársele recursos gigantescos. El solo hecho de tener 800.000 escuchas o tantos millones, son yo no sé ya cuántos miles de documentos digitales y de documentos físicos obtenidos en los allanamientos. Pero que eso es lo que significa económicamente. El tema de la línea no es, pues, probablemente el hecho de mayor defraudación en el sistema tributario. Y a propósito de la línea, quisiera mencionar algo de una vez para aclarar, porque desde aquella afirmación presidencial de la línea 2 ha sido muy repetido. Antes de eso también, en las manifestaciones que hacía la sociedad los sábados, también era un tema
recurrente.
Hay una creencia, tal vez es el mismo problema de tanta impunidad que se ha sufrido. Hay una creencia que en el tema de la línea están involucrados los grandes empresarios, los grandes comerciantes, y que se está intentando como protegerlos, y por esa razón no se han presentado ningún resultado, y lo cual tampoco es cierto, porque empezamos con un primer grupo de 12, 13 personas. ¿Qué fue lo que hizo en general la gente cuando esa primera actividad? Mirar los nombres. Ah, pero estos son
patitos.
Sí, son chinos, japoneses, bueno, y esto es todo. ¿Y dónde están los verdaderos responsables? Pues lo que la investigación ha arrojado es que esos son los responsables. Y que hay además, en una tarea que se ha venido desarrollando, para la acusación que se presentó en el caso de la línea, se identificaron 1.500 eventos. Eso supone que se hizo el examen de la declaración única aduanera de los que estaban involucrados interviniendo en esa operación, de las cuentas para definir que efectivamente se pagó el valor del incremento en el arancel, pero también el soborno, la cola que denominaban. 1.500 eventos que se detallaron para presentarlos en la acusación ante el juez Gálvez. De ahí definimos también esa contraparte de los que entregaban el soborno, de los que pagaban el soborno. Hicimos pues lo primero de los 12, 14, no recuerdo exactamente, iniciales. Tenemos para formulación de imputación y vamos a presentar al juez en estos días, muy pronto, esta semana, otra cantidad de imputaciones, y vamos a continuar hasta agotar en esos 1.500 eventos que fueron los eventos que nosotros identificamos. Pero lo que yo pido es si hay efectivamente confianza de la población en el trabajo que estamos realizando. Lo que pido es que en este caso igualmente confíen en que ni la CICIG ni el Ministerio Público encubre a nadie. Hemos demostrado con las investigaciones lo que la señora fiscal y yo hemos repetido tantas veces. No hay nadie superior a la ley. No protegemos a nadie, no estamos encubriendo a nadie. Solo que tenemos que actuar responsablemente. Y actuar responsablemente significa proceder de acuerdo con la prueba que se obtenga. Y lo que ha ocurrido con esta denominada línea 2 es lo que se va a continuar presentando. es de las personas que efectivamente están comprometidas en esos actos de soborno. Es lo que podrán ver todos además en las audiencias, afortunadamente públicas, para mirar de qué manera se está sustentando la imputación que se ha hecho contra los anteriores y que se hará con todos los que vienen en los próximos días.
Ahora bien, doctor, a raíz del desmantelamiento de esta estructura de la línea, algunos analistas económicos y fiscales indican que parece raro que a pesar de esto, la recaudación fiscal siga bajando. Incluso algunos dicen que el crimen organizado pues tiene esa capacidad de mutar y que esta línea fue apenas una cabeza de ese monstruo que se llama corrupción en que estaban las aduanas y que sigue funcionando.
Eso es un análisis ajustado, me parece a mí admisible. Pero también hay otra circunstancia. La línea tuvo la en su forma de operación, digamos que no es precisamente la virtud, tiene el efecto de haber organizado una forma de corrupción en aduanas que imponía ya unos controles dentro de esa propia organización. Todo lo que hemos visto en las audiencias que se han celebrado, lo que muestra la investigación, de qué manera se organizan personas vinculadas con aduanas en los puertos, que entonces se someten ya al control de la organización y actúan de acuerdo con los mandatos, con los dictados de la organización. Las tablas de reajustes arancelarios y de sobornos que tenían que dar, que fueron encontradas en varias de las oficinas allanadas el 16 de abril, muestra esto que estoy afirmando. Cuando se capturan a los que tienen el control de la organización, no significa ni siquiera que esa manera de operar termine, porque el semáforo continuó funcionando. El rojo todavía está deteniendo contenedores. Todavía se está negociando contenedores, liberación de contenedores a cambio de sobornos, pero en acciones que podría ser más individuales, digamos, no con una organización como esta de la línea. Probablemente, para concluir, no se produce un incremento en la recaudación porque el fenómeno delincuencial continúa funcionando, solo que ya de manera menos encausada, menos organizada, pero afectando en la misma medida a las finanzas públicas.
Ahora, doctor, para que ustedes se prioricen o inicien una investigación sobre casos de corrupción a nivel de los tres organismos del Estado, ¿es necesario presentar pruebas documentales o toman ustedes incluso como información de oficio lo que aparezca a través de los medios de comunicación?
Nosotros también tomamos iniciamos investigaciones de oficio. Hay temas que se inician a partir del conocimiento por cualquier medio, sea por a través de medios de comunicación o porque llega una persona a la CICIG o porque nos llegan anónimamente documentos. No hay pues una manera única de iniciar una investigación, y en todo caso no es para nosotros una exigencia la denuncia.
¿Podríamos decir que a partir del gobierno que tome posesión el 14 de enero próximo, los funcionarios públicos que desarrollen función pública, sea alcaldes, diputados, presidente, vicepresidente, ministros, en fin, toda la función pública, deben estar más alertas y más cautos en su quehacer, entendiendo que llegan ahí a servir al pueblo, no a servirse de los recursos del pueblo, y que tanto CICIG como Ministerio Público van a estar muy vigilantes de lo que se haga con el dinero del contribuyente?
Yo creo que es una oportunidad histórica para Guatemala en la lucha contra la corrupción. Esta, de todo lo que ha significado el despertar ciudadano precisamente en este momento, antes de un nuevo gobierno. La manera como se han venido juntando las gentes reclamando contra la corrupción, reclamando por la justicia, por la reforma del Estado, que es uno de los puntos también indispensables que ojalá puedan surtirse en estas semanas, en el trámite que algunos proyectos van cumpliendo en el Congreso de la República. Y va a permitir entonces que con una ciudadanía más activa, más vigilante, más exigente, con lo que el Ministerio Público puede desarrollar en las investigaciones, contar que desde el 14 de enero se esté en la vigilancia ciudadana y también de los organismos de investigación, pendientes para que la pulcritud en el nuevo gobierno, sea el que sea, sea también pues una bandera. Yo creo que es momento propicio. Hay, creo que, un nuevo ambiente en Guatemala. Hay una, inclusive yo siento, percibo en las conversaciones con la gente, que hay como una esperanza que sí es posible progresar el país, progresar institucionalmente, progresar la ciudadanía. Todo esto que se ha generado en estos 4 o 5 meses tiene que mantenerse, y esa es la garantía que efectivamente Guatemala mire con más optimismo hacia el futuro.
Sin embargo, doctor, ya para concluir, existe la incertidumbre sobre qué pasará cuando el doctor Velázquez tenga que dejarla si sigue. Y tomando en consideración, obviamente, que si no hay una reforma profunda, no solo en el sistema de justicia, sino del Estado, pues los mismos grupos que están enquistados en el mismo van a seguir teniendo las manijas sobre las estructuras sociales. Y se dice esto por cuanto hay que reconocerlo, que el nombramiento, por ejemplo, de jueces, magistrados, de Contralor General de Cuentas, a propósito, dicen que ustedes están haciendo un trabajo al Contralor General de Cuentas del Ministerio Público, son nombramientos que lamentablemente caen en los sectores políticos. Entonces, ¿qué nos espera cuando Iván Velázquez deje la CICIG?
Yo por convicción he rechazado siempre esto de los personalismos. Las personas pueden ser importantes para contribuir a generar procesos, pero son los procesos sociales los que transforman, no los individuos considerados en sí mismos. El hecho de la presencia mía es un accidente, pero el pueblo de Guatemala no es un accidente.
Afortunado accidente.
Pero lo que se necesita es esto: que el pueblo tome conciencia de su papel, que siga participativo, crítico, exigente, pero también construyendo futuro, porque no es que otros hagan por el pueblo, es la responsabilidad del pueblo de construir su futuro, que en esa medida tienen que luchar por el fortalecimiento institucional, que tienen que examinar cuál es esta ley de compras y contrataciones que existe. ¿Es necesario realmente modificar esa ley? ¿En qué sentido? ¿El proyecto que está cursando actualmente es un proyecto adecuado para Guatemala? ¿Va a servir por lo menos para avanzar en la transparencia, en la adquisición de bienes y servicios de parte del Estado? Si es así, entonces que se reclame la aprobación de la ley, que haya una actuación, una participación muy permanente, activa de la ciudadanía, porque finalmente son los recursos del pueblo los que se van a gastar en la compra, en la contratación pública. De manera que el pueblo tiene que exigir que exista unas normas de transparencia para que la inversión de esos recursos sea cumpla efectivamente con su propósito, con su finalidad. Por eso digo, yo soy un accidente. Nadie sabía que podría ocurrir lo que ha venido ocurriendo, pero que la reivindicación fundamental es la de la ciudadanía, es esta construcción de una nueva ciudadanía que además tiene que comprometerse ella misma a asumir su responsabilidad, no solo participando en los asuntos del Estado, sino también asumiendo un comportamiento adecuado con la legalidad. Lo que venimos insistiendo, la cultura de la legalidad no es exigirle entonces a los otros que se ajusten a la ley, que este presidente o que este ministro o que este alcalde no actúen en contra de la ley, sino también yo mismo, como ciudadano, en mi entorno, en mi espacio de convivencia cotidiano, cuando voy a tomar el bus, cuando voy al banco, cuando estoy haciendo fila para un cine, cuando estoy en mi relación más elemental con mi próximo, con mi semejante, ¿cuál es la actitud que yo asumo respecto de él? Porque la construcción de convivencia, la construcción de legalidad, también es parte de cada uno de los ciudadanos. Si todos realmente, todos los ciudadanos guatemaltecos se comprometen a eso, yo creo que esta realidad se puede transformar. Frente a situaciones de tanta impotencia, impotencia que llegó a niveles de aceptación pasiva, aquí no hay nada que hacer, de sometimiento, esto siempre ha sido así, estamos gobernados así, no hay, y todo lo que se vino produciendo en la transformación a partir del 25 de abril, y por eso insisto siempre en destacar esa participación ciudadana, si todo eso ya se convierte en una participación organizada, en vecinos que se juntan como veeduría cívica para controlar la acción del Estado en todos sus frentes, la acción de los jueces, la acción de los congresistas, la acción del Ejecutivo, de sus alcaldes, todo, yo creo que esto no va a depender precisamente ni de una institución como la CICIG, que tiene que terminarse, ni de una persona como Iván Velásquez, que es mucho más transitoria.
Sí, le hacía la pregunta, doctor, porque aquí en Guatemala tenemos un dicho muy coloquial que dice que somos llamarada de tuzas. Eso es, significa que se enciende una tusa y la llama sale y de inmediato se apaga. O sea, que este clamor popular que surge el 25 de abril, pues obviamente está apuntalado por la función que ha tenido usted como jefe de CICIG, la doctora Aldana como jefe del Ministerio Público, pero que luego que ustedes ya no estén en esto, ese clamor popular pues prácticamente desaparezca. Incluso lo vemos en los últimos sábados, ya no ha habido manifestaciones, como que lo que se pretendía únicamente era que cayera el hoy expresidente, la hoy ex vicepresidente, y de ahí como que la corrupción ya quedó cercenada, como que el tumor se quitó de raíz.
Precisamente, todos reivindicamos la espontaneidad de las manifestaciones que se generaron a partir del 25 de abril, el hecho de no haber una cabeza visible convocando, el que la gente espontáneamente se aglutinara los sábados por una convocatoria que se hacía impersonal a través de redes sociales. Todos reivindicamos esa espontaneidad del movimiento, pero en construcción de Estado es necesario que haya movimientos organizados, no espontáneos. Reivindicamos lo que ha ocurrido, pero sabemos que falta mucho. ¿Qué puede hacerse y qué puede hacer la ciudadanía en ese sentido? Estamos, por ejemplo, frente a un proyecto de reforma de la ley electoral y de partidos políticos que se encuentra ahora en la Corte de Constitucionalidad esperando dictamen. Si se lograra, y que desafortunadamente sufrió muchas mutilaciones en la comisión del Congreso antes de pasar a las lecturas del Pleno, pero que si se construyera una ley electoral que efectivamente permitiera la participación organizada de la ciudadanía en los asuntos públicos, yo creo que se transformaría esta realidad. El tema de los partidos políticos en el país, el tema del transfugismo, el tema de la debilidad institucional también en esa representación ciudadana, cuando hay tantas personas en Guatemala tan inteligentes, tan activas, tan buenas, tan honestas, que podrían aportarle tanto al país si tuvieran la posibilidad de un movimiento social o de un movimiento cívico que finalmente convertido en movimiento político actuara en ese sentido de la transformación de la realidad. De manera que esta situación de ahora, que es verdad, no están las manifestaciones de los sábados, no hay mucha expresión ciudadana, fuera encauzada para conformar verdaderos movimientos, aún en el sentido que expresaba ahora, de veedurías cívicas solo para la ejecución del presupuesto público, solo para la contratación de las obras públicas. Eso va a ir interesando más organizadamente a la sociedad en los temas del Estado y los va a vincular también mucho más a la actividad política, porque la política tiene que ser asumida por toda la población, no solo por los políticos de profesión.
Interesante, doctor, y qué agradable haberlo escuchado de usted, que tenemos tanta gente valiosa, importante, intelectual y capaz que pueda sacar a Guatemala adelante. Sin embargo, lastimosamente seguimos apostándole al reciclaje. No sé cuánto le agradezco la gentileza de haber estado con nosotros. Diego, muchas gracias por hacer este espacio en la agenda del doctor Velázquez. Esperamos, eso sí, que no sea la primera, sino la primera de una serie de compartir con nosotros y con el pueblo de Guatemala sus puntos de vista.
Muchas gracias, ha sido un gusto realmente.
A usted que nos escucha, las gracias, la invitación cordial para mañana cuando sean las 8 horas y de nuevo enfoquemos otro tema de nuestra actualidad.